Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez.
Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tenía pendiente además preguntarte eso, ¿cómo estabas?
Oye, pues bien, la verdad es que a pesar de los contagios que ha habido alrededor, estamos limpias todavía en casa, no hemos tenido pues la suerte o mala suerte o buena suerte, depende como quieras ver, de que nos haya tocado el bicho. Entonces,
qué bueno.
Pues te agradezco la pregunta y yo más bien quiero felicitarte a ti y a todo el equipo que está pues detrás del micrófono por este primer año, porque me parece que es una propuesta diferente, como bien dice el spot, es una propuesta fresca y sobre todo quiero suscribir el hecho de que tengan una propuesta social, una intención social detrás de todo esto. Y pues nada, fascinada de ser parte de este espacio, Pam, te agradezco muchísimo.
Era lo que iba a hacer, felicitarte a ti también, muchísimas gracias, Sofía.
No, bueno, pues muy contenta. Y bueno, pues hoy, 16 de septiembre del 2021, después de un desfile militar largo, bastante más largo de lo que yo hubiera esperado, creo que vamos a hablar otra vez del presupuesto porque el paquete económico es tal cantidad de información que creo que vale la pena irlo desglosando por pedacitos, porque si no se vuelve una cosa abrumadora y como todo en la vida no todo está mal, pero tampoco todo está bien. Entonces creo que habría que ir pensando en que le demos seguimiento al tema de aquí a que tengamos presupuesto de egresos del próximo año, pero sobre todo, y con esto me gustaría que empezáramos y cerráramos, de verdad, el dinero público es dinero de todos, es dinero tuyo, Pam, es dinero mío, lo hemos hablado, 8 de cada 10 pesos que recauda el gobierno no son petroleros, e incluso los del petróleo pues también son, digamos, de la nación, pero sobre todo aquí estamos hablando de un importante pedazo de la recaudación, digamos, pues de impuestos, y los impuestos los pagamos todos. Entonces, con esto me arranco.
Va.
Como ustedes recuerdan, el 8 de septiembre se presentó ante la Cámara de Diputados, el gobierno federal presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico 2022, que es pues esta información de dónde van a sacar los ingresos para financiar pues los egresos, ¿no? Y los ingresos se conocen como la iniciativa de ley de ingresos de la federación y los egresos como presupuesto de egresos. Bueno, ya creo que todos estamos en el mismo canal. Y bueno, pues habíamos platicado ya de algunos aciertos que tenía este paquete económico. Dos de los aciertos que creo que no había comentado yo en este espacio era pues destinar 26 mil millones de pesos a la campaña de vacunación contra el COVID. Es un gran acierto, sobre todo pues a la luz de que este año no se destinó ese recurso de origen y simplemente se fueron haciendo modificaciones y adecuaciones, que pues por un lado podrías decir, ay, qué bueno que se pudo reasignar la lana, pero por otro lado dices, ching, ¿y con qué ligereza se puede reasignar esa lana? Ahorita voy a entrar un poquito más adelante ese tema. Pero de fondo, el paquete tiene al menos 5 grandes problemas que nosotros detectamos en México y cómo vamos. Y el primero es la falta de planeación respecto a las presiones fiscales. Creo que ya más o menos habíamos hablado en algún momento de esto, pero es retomando a Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de esta administración. En México no se planean primero los egresos, bueno, al revés, no se planean primero los ingresos y luego los egresos, sino que se revisa cuáles son pues todos los rubros comprometidos ya, digamos, de manera previa, como es el pago de la deuda, como son las pensiones y los programas para adultos mayores. Creo que lo platicábamos ayer en la mesa ciudadana. Y después se prevén, digamos, cuánto dinero vamos a poder ingresar y de dónde. Uh-huh. Entonces, de entrada, ahí ya tenemos el segundo problema, que son las cuentas alegres que plantea este paquete. Y es que de fondo, cuando tú revisas para que te alcance el dinero, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues hay de dos sopas. O sea, más allá de lo que ya ahorita recaudamos y tenemos de plataforma petrolera, es decir, de cuánto se produce el petróleo, pues te puedes endeudar o puedes subir los impuestos o generar más impuestos. Pero si en la plataforma política, en el discurso político del señor presidente, de origen, ya desde el día uno que tomó protesta, dijo, ni voy a subir los impuestos, ni voy a incrementar la deuda, pues entonces la Secretaría de Hacienda empieza a tronarse los dedos. Yo sé que parece muy chistoso, pero realmente es una tragedia. Y una manera artificial de incrementar esos ingresos, pues es decir, es que vamos a crecer al 4.1% el próximo año, cuando prácticamente todos los especialistas consultados, tanto por Citibanamex como por el Banco de México, como prácticamente cualquier otro segmento financiero serio, pues apuntan a un crecimiento más alrededor del 3% para el próximo año. Entonces, el primero de los temas es ese. Las cuentas alegres se hacen sobre la base de una expectativa de que crezcamos un punto porcentual más que, durante todo el próximo año, y obviamente pues eso conllevaría mayor recaudación y pues por lo tanto mayores ingresos para el gobierno. Tanto Ursúa como tu servidora pensamos que eso va a acabar mal, porque al final del día, cuando no se alcancen las metas ni de crecimiento ni de recaudación, pues vamos a tener que acceder a otro tipo de financiamiento como la deuda. Uh-huh. Otra manera de hacer las cuentas alegres, y eso sí lo habíamos platicado tú y yo la semana pasada, era justamente sobreestimar la plataforma de producción de petróleo. Y es que pues hace 3 años que no estamos en 1.800.000 barriles diarios, y ahorita estamos produciendo alrededor de 1.600.000, y cuando realmente el paquete del próximo año pues dice, no hombre, vamos a producir lo mismo que producíamos hace 4 años, pero sin un plan, ¿no?
¿Cuánto es lo que producíamos hace 4 años?
1.800.000.
Ok, 1.800.000. Okay.
El tema de fondo es que no puedes tener buenas intenciones en esto. Necesitas tener un plan, y ese plan no lo vemos. La inversión en Pemex ahorita se está dando hacia la refinería y no hacia la exploración, que es pues la única manera de producir barriles, ¿no? Entonces creo que ahí tendríamos que tener cuidado en qué estamos sobreestimando. El cuarto problema es que no se están destinando los recursos necesarios a los rubros que más se necesitan. Eso también lo hemos platicado en distintos niveles y distintas maneras de desagregarlo, a veces citando al INEGI, a veces citando al Banco de México. Pero al final lo que quiero transmitir es que tenemos una población que enfrenta crisis económica, social, de salud y por supuesto también de cuidados, porque hay que decirlo, en la medida en la que las mujeres no nos incorporemos con mayor proporción a la economía remunerada, esta economía no va a despegar. O sea, tenemos un capital humano grande desperdiciado, y sabemos que trabajamos 4 de cada 10 mujeres entre 15 años o más, cuando en el caso de los hombres es 8 de cada 10, o sea, el doble de la proporción. Entonces, si no tenemos un sistema de cuidados, esto no va a funcionar. Entonces, el primero de los el primero de los elementos que identificamos que no está atendiendo estas 4 crisis que acabo de mencionar es que, por ejemplo, las empresas no tienen ya acceso a microcréditos para el bienestar. O sea, desaparecieron, por lo menos en lo que se presentó ante la Cámara de Diputados hasta ahora, pues justamente este rubro que le permitía a las empresas acceder a un financiamiento a muy bajos intereses, y aunque no era el gran financiamiento, pues le daba algo de respiro, sobre todo al sector de los servicios, que bueno, pues sigue siendo el 70% de nuestra economía casi, y son los que más se afectan, digamos, cada vez que hay una ola adicional de la pandemia, porque pues implica un gran contacto humano. Otros dos elementos que vemos que no se detectaron dentro de para atender estas crisis es no se incluyó un programa para financiar la infraestructura de cuidados, que es justamente esto que estoy mencionando. Sí hay dinero para guarderías y para estancias, pero es muy menor y todavía está muy enfocado al sector formal de la economía, todos aquellos empleados y empleadas que trabajan en el sector formal de la economía. ¿Cuál es el problema? Pues otra vez, por los roles asociados, las mujeres trabajamos en mayor proporción en la economía informal, y por lo tanto, pues los propios empleadores no ven que se necesiten tantas guarderías, ¿no? Entonces se vuelve como un círculo vicioso. No hay guarderías, no hay mujeres que trabajan en el sector formal, empleadores que no ven que se necesiten más guarderías, y ahí el sector privado, digamos, no tiene como mucho incentivo a salirse de ese círculo. Pero pues también si tenemos esta economía tan amplia en la informalidad, o sea, más de la mitad de la población trabaja en informalidad, tendría que haber un sistema universal donde pudieras ir a dejar a tu chilpayate cuando quieres ir a trabajar. Y bueno, pues finalmente, para no hacerlo demasiado largo, no se incluyó programa para financiar la infraestructura. Ah, no, eso es lo que ya les decía. De los programas de el próximo año, los sociales no están focalizados para atender a la población que más la necesita. En el caso de la pensión de adultos mayores, que es además este programa que realmente está generando presiones fiscales importantes, pues realmente vimos a la luz de los datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ahorro y Gasto y demás estadísticas que se presentan con cierta regularidad, pues vemos que los programas sociales se están enfocando en una dispersidad de segmentos, sobre todo se está duplicando el apoyo al 10% más rico de la población y se está descuidando al 10% más pobre, que es realmente quien más lo necesitaría. Y bueno, pues finalmente creemos que el último de los problemas que detectamos en esta segunda vuelta de revisión pues es el poco margen que realmente queda para invertir en proyectos de gran rentabilidad social. O sea, sabemos que el incremento en la infraestructura total respecto a lo que se aprobó el próximo año es de 14%, pero seguimos en niveles récord de poquita inversión pública en momentos donde lo que se necesita es reactivar la economía justamente a través de la inversión para que tenga una rentabilidad en el largo plazo. Y ayer lo platicábamos, Cam, creo que aquí el caso de las escuelas es icónico. Escuchamos a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pues decir que ya hay 13 millones de niños y niñas regresando a clases, pues que si uno escucha 13 millones dice, ah, pues son un montón, seguro ya son todos. Pero cuando revisas el dato, es una tercera parte de los que estaban enrolados, digamos, suscritos o estaban... Una tercera parte de los 33 millones que teníamos en el ciclo escolar anterior. Entonces, eso de verdad no son cifras que me estoy inventando. Se puede consultar este dato en concreto en la ECOVID, que levantó, es una encuesta que levantó el INEGI, en la última de ellas levantó dos o tres, ahorita no recuerdo con exactitud el año pasado, y pues veíamos que en agosto, me parece, o en noviembre, hacia finales del año pasado, eso es lo que había, 33 millones de niños y niñas que estarían pues suscritos en el ciclo escolar anterior, y ahorita estamos en 13 millones. Y esta cifra de 13 millones se la retomé a un discurso de la secretaria de Educación Pública de hace unos días. Entonces, realmente creo que estamos en un punto donde no solo no se está gastando más en educación, no se está gastando más en salud, vaya, no se está invirtiendo en estos rubros que son el futuro y el presente de la infancia y el futuro, digamos, del país, sino que se está invirtiendo o se está dedicando más de la mitad, más del doble de ese monto en educación a programas sociales para la tercera edad. Ojo aquí, no quiero que nadie vaya a interpretar que queremos que los viejitos y las viejitas en México no tengan un ingreso universal. Lo único que estoy diciendo es, estamos poniendo mal las prioridades y tenemos que hablar si realmente queremos una reforma fiscal, cosa que no va a suceder en esta administración, pero vaya, que tendríamos que poder demandar de dónde va a salir la lana y por qué no estamos invirtiendo más en donde más se necesita. Entonces, con esto me quedo, Pam, porque ya me pasé por 2 minutos, pero bueno, seguimos platicando del paquete en estos días.
Abrazo fuerte, Sofía. Muchísimas gracias.
Igualmente, hasta luego. Noticias MBS.